La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Matas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos nuevamente en Buenos Aires, en el paseo La Plaza, en la sala que se llama Pablo Picasso. Estamos esta noche con Patricio Barton, a quien saludamos.
Buenas
en este acto. Y con el amigo Gillespie, que en este momento está recorriendo las últimas cuadras entre este lugar y la comisaría, de la cual fue soltado hace escasos minutos. Cuando ese ha sido Gillespie.
Por algún lado va a entrar, seguramente. Hay que estar atento.
Hay que estar atentos a la entrada de Gillespie, que seguramente interrumpirá en nuestro discurso. Allí donde se nos ocurre algo ingenioso, entrará Gillespie y saludará. Con esa cara que tiene uno cuando regresa de las vacaciones.
¿Cómo es la cara de volver de las vacaciones? En principio, en general, es más bronceada, no es el caso de Gillespie.
Y en el caso de Gillespie y en el de todas las personas en general, es una cara divertida, una sonrisa, como subrayando una importancia que solo uno recibe. Es decir, uno vuelve a la oficina, sonríe, como creyendo que están todos pendientes de nuestro regreso, que nos han extrañado, etcétera, cuando lo que sucede es que ni siquiera se habían dado cuenta de que nos habíamos ido.
Además, el tiempo transcurre de otra manera para el que se va, ¿no? Quizás usted se fue 10 días a Mar del Plata
y parece que esos 10 días hubieran sido decisivos. En la oficina 10 días es como un minuto. Nadie se da cuenta de que te fuiste, ni que volviste, ni que existís. Entonces no te saludan de manera especial. Y uno tiene una sonrisa esperanzada también, que diga, ¿cómo te fue? No te lo preguntan.
¿Trajiste alfajores, ese tipo?
Nada, no preguntan absolutamente nada. Y uno queda muy desilusionado. ¿Es verdad que hizo tan buen tiempo como dicen? No te preguntan eso. Lo peor que uno puede hacer es reclamar la pregunta. Eso es patético.
Sí, en general reclamar cualquier pregunta.
Claro, ¿por qué no me preguntás? Claro. ¿Cómo me fue? ¿O por qué no me preguntás si te quiero?
A ver qué respondo.
Claro. Porque muchas veces uno va esperando que le pregunten, ¿me querés? Para decir, bueno, mirá, depende, etcétera. Entonces, pero uno armado de un gran cinismo y de una gran fuerza interior, y no te preguntan nada. Entonces, uno dice, escúchame, ¿por qué no me preguntás si te quiero? Para que yo te pueda decir, quién sabe, o difícil que el chancho chifle.
Ahora, Dolina, ¿no habrá maneras un poco más sutiles de forzar la pregunta del otro, no?
Podría ser, eso requiere una especie de sutileza del discurso. ¿Cómo podría ser eso? ¿Inducir al otro a una conversación? Algunas personas quieren y otras no quieren. Interesante tema el querer y no querer. Las vacaciones son algo que todos necesitamos.
Aquí me ven bronceado.
Adivinen dónde lo conseguí. Es peor, ¿no?
Claro, es feo.
Es peor, sí. Es peor.
Pero también la
es como esos, disculpen que lo interrumpa, pero es como esos que tratan de establecer con la dama a la que quieren seducir una conversación picante, comenzando, por ejemplo, por las costumbres de las bestias. Diciendo, ¿ha visto usted cómo se comportan, pongamos por caso, los toros y las vacas, o los gallos y las gallinas? Y ante una respuesta afirmativa de la mina, el tipo se le tira encima.
También hay que ver qué sucede con la percepción del que llega de vacaciones, cómo ve a sus compañeros de oficina, ¿no? Porque uno, viniendo de vacaciones, imagina que uno lo ven bien, sonriente, bronceado, como usted dice, Dolina, pero ¿cómo ve usted a sus compañeros de oficina? Blancos, demacrados, ¿qué percepción tiene
de ese retorno? No los ve, uno está tan preocupado por uno mismo que no los ve. Los ve únicamente como entes que deben demandar sobre nuestro destino. Y es así como uno ve a los demás. Las personas son enteramente mezquinas y no están interesadas en el otro. Todos quieren contar su chiste, todos quieren contar su anécdota de vacaciones o su anécdota de cómo sufrieron no yendo de vacaciones, pero nadie está interesado en el otro. Y ese es un programa que yo quiero hacer en esta radio, o en cualquiera en realidad. Tanto me da.
Lo que pasa es que va a tener que, en ese caso, lidiar con los oyentes que quieren conducir también el programa.
Bueno, ese es el programa que yo quiero hacer y el que se está haciendo en todas partes. Es decir, los oyentes han prescindido del conductor, y los conductores con toda inteligencia se han dado cuenta de que los oyentes no están interesados en los conductores, sino en ellos mismos. Y entonces todo el tiempo hacen que los oyentes hablen y cuenten, como les decían en el barrio cuando eran chicos, de qué color era su pantalón favorito, cuál era su programa, qué es lo que no le gustaba, cuándo le pegaban. Todos los oyentes hacen el programa y el conductor se limita a decir, extraordinario. Es decir, el conductor hace de oyente. Claro, hace de oyente entusiasmado. En realidad al conductor tampoco le interesa nada de lo que digan los oyentes. ¿Quién le puede interesar que un señor de Lanús le dijera Lito cuando era chico? A nadie. No, nada te puede interesar si después de todo daría lo mismo que le dijeran Lucho. Entonces, ¿cómo te va a interesar? Pero como vos sabés que el oyente sí está interesado en que uno se interese, entonces tenés orden de la radio de interesarte. Y cuando un tipo te dice que vive en Villa Ortúzar, uno debe decir, ¡oh, Villa Ortúzar, qué maravilloso!
Ahí se come bárbaro en la esquina tal y tal.
Puede hacer incluso una referencia. Yo he pasado por allí una vez. Siempre hay que reírse un poco para denotar la gracia que tiene que un señor vive en Villa Ortúzar, ¿no? Verdaderamente es paradójico. Yo cada vez que oigo que una persona vive en Villa Ortúzar, empiezo a desconfiar de la lógica toda.
Ahora usted que dice estos programas casi realizados por los oyentes,
sí.
Nos ha llegado información de que hay muchos conductores de radio que hace rato no van a la radio.
En realidad es muy probable que así sea, y hasta hay quien sospecha que no hay conductor alguno en la radio. Que todas son grabaciones viejas de risotadas y de aprobaciones. ¡Qué bien, qué maravilla! Y todo lo hacen los oyentes.
Por eso tendríamos que haber grabado a Gillespie, me parece.
Y Gillespie está grabado desde hace más de 2 años.
Pero hoy no anda el cassette.
El que no ha venido hoy es el que trae las grabaciones de Gillespie.
Pues bien, mientras esperamos a Gillespie, les decimos que para comunicarse con La Venganza Será Terrible lo pueden hacer al 4535-4000. Si no, nuestro mail es dolina@infobae.com. Y para escuchar La Venganza Será Terrible desde cualquier lugar del planeta Tierra, al menos esa seguridad sí la tenemos.
Sí la tenemos.
Hay que ingresar a internet www.infobae.com.
Es decir, ni siquiera hay que estar en un punto determinado para ver este programa. Eso, que parece una buena noticia, es una mala. Uh-huh. Es una fantasmagoría más. Estar en todas partes finalmente es no estar en ninguna. Bien, quiero decirles que el viernes que viene vamos a estar, y todos los viernes de febrero, en el teatro que se llama Metropolitan, y que es un teatro que queda acá en la calle Corrientes. ¿Cuánto, Patricio?
1343, ahí muy cerquita del obelisco. A pasitos del obelisco, estaba grabado eso.
Estaba grabado a pasitos del obelisco.
Siempre hay que tener grabado a pasitos del obelisco.
Todo está a pasitos de algo, a metros de... También está a metros de la General Paz, desde luego, ¿no? Algo así como 20.000 metros.
A kilómetros de la Plaza Roja de Moscú.
Exactamente.
Bien. Del Teatro Metropolitan, vamos a estar los viernes, así de febrero, ¿verdad?
Sí, así es un teatro grande, de manera que hay que ir muchas veces, especialmente aquí en Buenos Aires, donde no nos caracterizamos por las demasiadas presencias. De manera que va a estar difícil.
Hay una información de que acerca a la gente al Teatro Metropolitan, porque además de La Venganza Será Terrible, antes hay obras de teatro.
Hay obras de teatro, antes e incluso después.
También.
Sí.
Está presentándose El Tenor, que es una serie de enredos y confusiones desopilantes, dice.
Sí.
Una comedia impredecible para reír.
¿Pero
sin
quién es el tenor? ¿Quién es el tenor?
Está Fabián Gianola, Rodolfo Rani, Melina Petrella, Darío López.
¿A qué hora está el tenor? Ahí en el Metropolitan 2.
Sí, a las 21:30 horas, en el 1.
Usted puede ir incluso, pero está en el 1.
En el 1.
En el 1. ¿Y en el 2 qué hay?
En el 2 está Solas.
Ah.
Por eso reclaman público Leonor Manso, Julieta Díaz, Juan Manuel Tenuta, César Bordón.
Usted puede ir a ver Solas y después fingir que se ha ido, de agacharse entre las butacas.
Ah, eso sí.
Y ganar de mano a todos los que han venido haciendo la cola. Se me acaba de ocurrir ahora esa corruptela.
Sí, es más, hasta se podría quedar Leonor Manso también.
Leonor Manso me ha dicho que se va a quedar escondida atrás del telón. Uh-huh. Y va a aparecer de golpe en medio del programa reemplazando a Gillespie.
Voy
a preguntar algo a Gillespie, me lo va a contestar Leonor Manso, lo cual va a provocar el estupor de todas las personas, empezando por mí.
Hay que acordarse esa noche de llevar todos los cassettes de Gillespie, ¿no? Porque tenemos todas las respuestas para Leonor
Manso. Tenemos todas las respuestas, salvo una que es no sé.
Ah, esa es.
Una respuesta que Gillespie se ha negado a dar durante muchos años. No tenemos esa respuesta.
Esa no la tenemos.
Tenemos, sí, ahora saludos de nuestros amigos. ¿Usted ha traído saludos de sus amistades?
Yo traje...
Saludos de antes, cuando ni siquiera nos conocíamos.
Saludos, tengo saludos acumulados, ¿sabe de cuándo? Claro. Hay gente que se ha muerto en el camino, pero se la puede saludar igual.
Casi todo el mundo en el camino muere.
No, pero en esta ocasión puede saludar a gente viva.
Es mejor, porque se produce una especie de conmemoración lacrimógena en el programa, y llaman personas diciendo, ¿por qué no se acordó de fulano y de mengano? Y todo eso.
Ahí está otra de las preguntas forzadas, ¿no? ¿No te acordaste de mí?
¿Por qué no me saludaste? Por eso no saludamos a nadie aquí en general, porque las personas no hacen sino reclamar ser saludadas. Personas que no nos conocían incluso. Adelante.
Bien, yo quiero saludar a Gavián, que está encendida, pese a la crisis energética, se encendió y espero que así siga.
Bien.
Y a Carlos Ulanowski, a quien le estoy muy agradecido.
A Carlitos Ulanowski, un querido oyente del programa, y si se quiere, participante también de este programa, o al menos de la prehistoria.
Sí, Ulanowski siempre está.
Sí, como está.
Eso también lo tenemos que grabar, es otra frase para él.
Ulanowski siempre está, es el nombre del próximo ciclo que vamos a hacer, que es justamente aquel en donde a nadie le importa absolutamente nada. Ulanowski es como mi padre, se lo diré, porque me ha enseñado todo lo que sé, menos algunas cosas que con toda malicia se reservó para él. Lo que es cierto es que si no fuera por Ulanowski yo jamás hubiera debutado en la radio. El tipo que me dijo, ¿querés trabajar en radio por primera vez? Es Ulanowski, aunque él no lo sepa ni lo ponga, desde luego por razones de su propia conveniencia, en los libros que él mismo escribe.
Uh-huh. A mí también me llevó por primera vez a la radio Ulanowski.
En realidad, de eso trabaja Ulanowski, trabaja de llevar por primera vez a la radio a personas que nunca han ido. Su estrategia es pararse en la puerta de la radio, tomar por el antebrazo a los paseantes y decirle, flaco, ¿te interesa ver algo?
Andá, metete, andá.
Y te meten a la radio y cuando querés acordar, sos Badía.
Bueno, quién sabe, Ulanowski anda merodeando la zona y nos mete ahí a un Gillespie.
Ojalá que nos meta Gillespie cuanto
antes. Gillespie bis.
Yo tengo correos electrónicos, pero bien podría saludar a todas las personas que nos ayudaron en Mar del Plata, que son casi todas. Tengo acá correos del público, Nicolás de Mar del Plata. Dice, soy un joven de 15 años, ¿tengo edad para comenzar una carrera musical y convertirme en un músico prestigioso? Dice que a lo mejor es un poco tarde. Lo que me hace sospechar no tanto la edad, sino que se haya tomado el trabajo preguntármelo a mí. Uh-huh. Así que me lo pregunte a mí ya es sospechoso, ¿no?
Pero imagínese, no. Dolina yendo a la oficina de informes de una casa de estudios con esa pregunta así formulada. También es sospechoso, ¿no?
También es sospechoso. Sí, lo mejor es empezar a estudiar, a ver qué sucede, ¿no? Y es el estudio el que va a dar la respuesta. Es el instrumento, son los hechos, qué sé yo. Tengo posibilidades de, antes de hacer el mínimo esfuerzo. Yo, mina, no te doy bolilla. Estoy tratando, dice otro, de Sebastián de Montevideo, de estudiar una partitura para guitarra de Adiós Nonino, que tiene curiosas indicaciones de cómo tocar algunos pasajes. Por ejemplo, hay uno que dice con honda tristeza, parece más bien como la comunicación de un fallecimiento. Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Hacerme abandonar por una mina para lograr una mejor ejecución? Donde dice enérgico. Bueno, es cierto. Después de todo, todas las indicaciones musicales tienen que ser así de metafóricas, ya que la música constituye en sí mismo un universo no alusivo. Así que si no lo decimos con metáfora, no lo decimos. No hay manera de dar indicaciones, salvo que te toque las notas tal cual son y nada más. Pero en donde quiera algún espíritu va a tener que recurrir a una alusión que la música per se no tiene. Así que,
bueno. Lo que uno entienda por enérgico. En
claro,
este
bueno, claro, ya está. Hágalo con abandono y qué sé yo. Liliana Esteves, muchas gracias por tu mensaje. Cristian Guardia, buenas noches, saluda. Y saluda a un montón de amigos que tiene dispersados, según él dice, por la Argentina, y que son miles. Quiere que hablemos sobre el libro, el Necronomicon.
Se detiene el país.
Se detiene el país.
Hace su entrada y el señor Gillespie.
Trae en su mano.
Trae las urnas funerarias en donde se depositarán los mensajes y pedidos del público.
Las cenizas del pensamiento del público serán depositadas en estas urnas.
Ojo que hay que devolverlas, que dejamos un desastre.
Buenas noches, Gillespie.
¿Cómo le va? ¿Qué tal? Traigo las urnas de Mar del Plata.
Bueno. ¿Cómo la ha pasado en Mar del Plata con nosotros mismos?
Fantásticamente. La verdad que quiero agradecerle la oportunidad de
ir a Mar del Plata.
Ir a Mar del Plata, en principio, que es un lugar fantástico, lleno de gente.
Efectivamente.
Lleno de celulares con cámara de foto.
Prosiga con ese estupendo cuaderno de viaje.
Qué lindo, che.
Yo estaba pensando. Usted estaba hablando de otra cosa, ¿no?
Estaba hablando de otra cosa, pero tengo tiempo.
Estamos hablando de usted, sobre todo.
Sí, sobre todo.
Estaba pensando en esa costumbre de la gente de decir, le pones una foto y saca la foto.
Sí.
Y después se retira, se da media vuelta y se va.
Sí, ¿usted qué pretendía?
Que al menos que pregunte, che, ¿cómo andabas? Bien, algo.
Ah, usted se queja de que lo toman únicamente como un objeto fotográfico.
Sí, ya está, ya lo tengo, Dolina.
Como
vamos
parte
a
del paisaje, como si fuera el Torreón del Monje.
Sí. Como si fuera un muñeco de cera que no tiene sentimientos, nada. Vienen, usurpan
la imagen.
La imagen. Es más, se abrazan, se agarran de la mano, etcétera.
Sí, pero eso podría ser un gesto de afecto.
Bueno, inmediatamente después que sacan la foto, largan la mano, lo dejan de abrazar y se van.
Borran la sonrisa que habían construido para efectos del daguerrotipo.
Uh-huh. ¿Y usted está en muchas fotos de esa, de Gillespie?
Yo lo que estaba pensando es, pero no sé, por ahí está bien, por ahí está mal.
¿Un dinero?
No, espere. Mientras están preocupados sacando la foto y toda esa situación, miran a la pantalla, la tienen que programar.
Sí, porque, déjeme interrumpirlo, sí. Lo peor es que las cámaras cada vez tardan más.
Sí.
Es decir, entre que un señor se presenta para sacarnos una foto y el momento en que la cámara anda,
uno me
funciona, hay algo así como una media hora. Sí. Media hora, generalmente, la mayoría de ese tiempo lo insume la equivocación del operador. que no acierta
no,
el botón
no.
que es,
mira la
consulta
pantalla.
A una tía, sí. miran los dos consternados en la pantalla, aparece una foto anterior.
Sí, por ahí la sacan y dice, ¿puede ser otra que salió movida?
Claro.
Y hay que de vuelta componer el...
Bueno, pero usted me iba a decir una idea.
Claro, y yo, mi idea era la siguiente, porque estaba pensando en aquella gente que filma el parto de su hijo, que va a los recitales de rock y se la pasa con el celular grabando el recital de rock y mirando la pantalla a ver, ¿no nos estamos perdiendo algo?
La vida, del... nada menos que la vida. La vida. Yo se lo dije a uno que viajó conmigo una vez a París y sacaba fotos todo el tiempo, habrá sacado, tuvimos tres días, sacaron 700 fotos. Digo, pará con una foto y mirá un poco lo que sucede. Claro, si no, para eso comprate fotos de París y las mirá. No ha sido otra cosa que sacar fotos. Con hay la... que sacar, pero no tantas, me parece, ¿no?
Sí, tal cual, ¿no?
Pero
además, usted, ¿alguien mira después las fotos?
Nadie. Nadie.
No, y ahora
la nunca ve esa foto de París, nunca la ve.
¿Alguien mira las fotos de un celular? A ver las fotos que tengo, el álbum de fotos de dentro de un celular.
A mí me funciona solo el celular porque cada vez que quiero llamar a alguien, imprimo un botón y empiezo a sacar fotos. Generalmente de mis rodillas.
Lo que pasa es que hay gente que quizás se va de vacaciones porque quiere sacar fotos, porque durante el año no puede sacar fotos.
Pero,
entonces yo me voy, me tengo que ir hasta Mar del Plata para poder estar las 24 horas sacando fotos, señores. Y eso son mis vacaciones.
¿Cuántas fotos se supone que tiene que sacar una persona en un año?
Y a 300 por día, hay que hacer la cuenta.
Está pensando también en ese fenómeno que es la gente que va a ver a las ballenas en la península de Valdés.
Sí.
Y que por ahí el guía dice, bueno, preparen las cámaras que ahí viene la ballena. ¿Y por qué no mirás la ballena en vez de preparar la cámara?
Le tiene más fea la foto que a la propia experiencia. Usted, hay gente que si no tiene fotos de una novia, le parece que no tuvo novia. Y otra gente que rehúye las fotos de novia porque constituyen justamente la prueba fehaciente que ha tenido novia. Se trata de gente acostumbrada a la clandestinidad. Gente para la cual cualquier foto con la novia constituye un documento policial que hay que evitar. Entonces se la pasan tapándose. Así.
La foto también permite iniciar el relato de una historia, quizás. No verdadera. Quizás Gillespie, usted en esas fotos que sale con gente ignota para usted.
Claro, sí.
Es presentado como el novio. Es presentado
claro.
como el novio. Mira,
exactamente.
Yo fui la novia
eso
de Gillespie.
Es algo que usted no contó. Usted no contó con eso, si no, no se los hubiera dejado sacar.
Claro, el argumento que puede haber detrás de cada fotógrafo.
Claro, mira, van a su casa estas personas que usted no conoce,
sí.
o casi no conoce. O conoce.
O conoce mucho.
Conoce muchísimo. Y dice, mira, este muchacho que está acá, de rulos y anteojos, es mi novio.
No te creo.
¿Cómo no te creo? Mira, me está abrazando y está sonriendo como un estúpido. ¿Quién hace eso sin un novio?
Ahora te creo. Ahora que veo la foto te creo.
¿Así que andás con Gillespie? Sí, sí, que así se corre la olla porque me con Gillespie y parece que el otro día, qué sé yo, también está como loca con el tipo, qué sé yo.
Y aún más, ¿sí? Hombres que se han sacado fotos con Gillespie dicen, sabes que no me lo podía sacar de encima, mirá cómo me agarra, mirá cómo me abraza.
Dice, ¿ves este tipo que está aquí acosándome? Es Gillespie. Ay, si yo creí que andaba con una mina.
No, viste que te dije.
Así que entonces no hay que sacarse fotos. Otra cosa que a mí me han dicho es que algunas fotos se modifican con el tiempo.
¿De qué manera?
Cambian de posición relativa. Uh-huh. Yo conocí una persona que era fotógrafa y sus fotos tenían un contenido brusco y hechizado. De modo tal que vos metías la foto en el... lo guardabas, ¿no es cierto?, en el álbum. La mirabas a los dos meses y tenías otra camisa.
¡Upa!
Oh. Pero yo no tenía esta camisa. Otra camisa. O por ahí estaba un poco más cerca de la mina. O un poco más lejos. O había un tipo que no estaba.
Pero acá falta Beto. Si estaba acá apoyado.
Un punto que se va modificando y eso te compromete muchísimo.
Ahora, ¿eso no se llama cine?
No, se llama fotos embrujadas. En el cine lo que hacen es moverse la foto. Pero me han dicho, eso yo iba al cine, me han dicho que es mentira, que no se mueve. El cine no es eso, que es. Nosotros tenemos en la retina una especie de defecto que hace que cada imagen permanezca una fracción de segundo en la retina. Entonces, nos parece que se movieran las imágenes, pero no se mueven. Son fotos proyectadas contra un telón, lo que tanto nos hace sufrir.
Sí.
Mi madre ha llorado por un estúpido defecto de su retina.
Es verdad, mire qué curioso. Ahora, todas estas fotos que sacan ahora las camaritas digitales, entonces puestas en una línea de tiempo determinada, pueden hacer una película.
Una película. Hay que tener mucho cuidado. No es fácil. Pero si usted empieza a ver, poner tanga, al cabo de 2000 años puede hacer la llegada de un tren a la estación, a la Gare du Nord. Así que, bueno, pero discúlpeme, yo estaba leyendo.
Estamos con
usted. ¿Usted tiene alguien que haya que saludar?
No, en principio no.
A todas las personas que se han fotografiado con usted.
Por supuesto, sí, mando un saludo grande.
De modo legítimo o fraudulento.
En un futuro nos conoceremos un poco más, en la medida que ellos quieran.
Claro.
Me den la oportunidad de hablar con alguien.
Y de honrar el abrazo que les ha dado la foto, porque todos muy abrazados, que son unas minas, vienen, que tal, que yo, y después se van con otro.
Es cierto.
Y uno no se le ocurre, escúcheme, me acaba de abrazar y sonreír, y se va con otro.
Mismo los maridos entregan a las mujeres, claro, y ellos mismos sacan la foto.
Y después se van con ella. Y yo un día le voy a decir, escúcheme, señor.
Se me está calentando acá la pava.
Claro,
y...
usted se arrastra.
Que estoy como loco. Estaba leyendo el mensaje de Cristian Guardia, que quería que hablara yo del libro Necronomicon y de su autor, Lovecraft, que no es en verdad el autor del Necronomicon, sino el que inventó ese libro, y él mismo le adjudicó otro autor que era un árabe loco, Azrael, no me acuerdo cuántos. La verdad es que el libro no existe. El libro no existe. Es un episodio de los cuentos de Lovecraft, el libro. Dolina, dice Paola, te cuento que mi marido se fue a Buenos Aires a una capacitación para su nuevo trabajo. Le pedí que fuera por mí a verte. Se llama Guido. ¿A dónde está Guido?
No está Guido.
Pero no está solo, Paola, ¿eh?
Está con la capacitadora.
Sí. Lo está dele capacitar. Ahí viene, ¿Guido?
No, por acá.
No era Guido. Me llamo Tomás, dice Tomás. Soy de Gualeguaychú, les escribo desde los 7 años, mirá. Y dice, ¿cómo hacen los chistes en el aire? Tiene 15 años. Son re graciosos. Mira. Pero no es un chiste, hablamos totalmente en serio. Ha sido un cachetazo esto. Dolina, qué bien y qué rápido se incorporó el morocho de Rulito. ¿Cuál de los tres?
¿De vos y yo?
Bueno. Le gusta el programa, en una palabra, a Eduardo de Mercedes. Mariana de Villa Lugano nos manda besos, abrazos para todos. Mauro de Caballito y Luciano de Mar del Plata también nos saluda. Bueno, vamos al programa. Considerado en sí propio, Barton, estoy en condiciones de que usted me empuje reflexión adelante para que yo pueda comenzar con la charla correspondiente al día de la fecha.
Y ahora en La Venganza Será Terrible, Alejandro Dolina y su reflexión del día de la fecha.
Que tiene un tema un poco repugnante, si se quiere, en algunos de sus aspectos, que es la generación espontánea. Atención, si están comiendo, les encargo dejar el aparato de radio, porque ¿qué es lo que se genera espontáneamente? No dinero, por cierto, sino bichos repulsivos. Si usted comiendo, le digo, la generación espontánea del renacuajo, y usted dice, un momento. Y se va a agarrar y dice, estamos comiendo. Señores, durante muchos siglos, algunos genios de la ciencia creyeron en la generación espontánea de los seres vivos. Otros no. Otros sostenían que todo ser vivo proviene de algún otro ser vivo. Pero hasta el siglo XIX, la mayoría decía que en algún punto se producía la generación espontánea. Aristóteles no dudaba en admitir el surgimiento de la generación espontánea de diversos animales. En general se caracterizaban por ser de poco tamaño y relevancia. Eran bichos de poca monta, discúlpeme la expresión, provenientes del agua, de la arena o del barro, sobre los cuales se pensaba que actuaba el sol o el calor para infundir vida a las moléculas antes inanimadas. Y Aristóteles decía, cada cuerpo seco que se vuelva húmedo, o cualquier cuerpo húmedo que se vuelva seco, produce animales mientras los pueda alimentar. Todo esto, decía Aristóteles, mientras iba tranquilo a su casa a disfrutar la fama de genio que tenía. Y que lo era, por otra parte, ya que ser genio no consiste en no equivocarse nunca. En sus tratados Historia de los Animales y de la Generación de los Animales, Aristóteles predicaba con cierto tono poético que algunos insectos procedían del rocío que caía sobre las hojas. También decía lo siguiente: en la lana se forman animalitos, las polillas, por ejemplo, que se forman sobre todo cuando se encierra allí una araña.
¿Cómo?
O sea que la lana no es la que se llena de polillas, no es que se llena de polillas la lana, no, directamente las genera. Todo lo que existe lleva en sí mismo el gen de su destrucción, o sea que la lana genera polillas. Plinio y los naturalistas antiguos predicaron estas enseñanzas aristotélicas, y los medievales también, y los modernos también, y transmitieron estas enseñanzas a la posteridad con buenos resultados. La teoría de la generación espontánea sobrevivió durante 24 siglos, y durante todo ese tiempo tuvo algunos adeptos que llevaron adelante preceptos bastante curiosos. Hablaré de Jean-Roi Paré, de quien habló el otro día el Pollo Mactas, un hombre que vivió entre 1517 y 1590, era cirujano. Pacientes suyos fueron François I, Enrique II, Carlos IX, Enrique III de Francia. Paré aseguraba que una finca suya, en un campo que tenía el acto, este es el médico que trató de curarlo a Enrique II cuando en unos juegos lo ensartaron como churrasco de croto. Estaba peleando en un torneo, era algo deportivo, si se quiere, Enrique II de Francia con el conde de Montmorency. Y el tipo con la lanza se la acertó justo en el agujero que tiene el yelmo, el agujero que tiene para mirar, adentro, y lo acertó totalmente. Y ahí fue, abrió la pared, lo revisó y dijo, no hay nada que hacer.
A menos que le salga un ojo por generación espontánea.
Nada. Y se murió Enrique. Bueno, este hombre estaba en un campo que tenía, partiendo enormes rocas, y en medio de una piedra encontró un sapo grande, vivo.
Perfecto.
Eso es lo que dijo él. Uh-huh. Entonces, maravillado ante el crecimiento y la formación del animal en el interior de una roca, se puso a estudiarlo. Y llegó a la siguiente conclusión. Estas cosas pasan muchas veces. A eso le llamaba conclusión. Y dijo, siguió diciendo, ¿no? Estos animales están engendrados por alguna sustancia húmeda de las piedras, cuya resultante putrefacta produce tales bestias. Nunca nadie le dio bolilla, ni siquiera nosotros. Del mismo parecer era el prestigioso naturalista, dibujante y jesuita Athanasius Kircher. En su libro Mundos Subterráneos, cuya lectura recomiendo calurosamente, de un modo caluroso y húmedo, habla de una especie de insecto encontrado en una piedra que según él fue engendrado por la pudrición de la piedra. Kircher tiene un libro sobre el Arca de Noé también, donde está la descripción animal por animal. Están los animales buenos, los malos, todo. Pero ahí es donde dice que algunos animales nacen de la podredumbre de las plantas o de algún fenómeno raro, de manera que no fue necesario poner esos animales en el arca. ¿Para qué poner una serpiente en el arca?, decía Kircher, si la serpiente surge de la mezcla de una planta que se pudre y el calor de los pantanos.
Crece solo, así.
Crece solo. Es decir, si no tenés padre y madre, ¿para qué te van a poner en el arca de Noé? En el arca de Noé iban todos los que nacían de padre o madre. Los que nacían de plantas que se pudrían, no, ¿para qué? Claro. Y siempre va a haber una planta que se pudra. Bueno, discúlpeme, ¿no? Uh-huh. Que me ponga así.
Ahora, lo difícil es discriminar qué animales son los que nacen de padre y madre.
Kircher sabía todo.
Ah, perfecto.
Ese problema lo tiene usted, pero Kircher no. El flamenco Jean-Baptiste Van Helmont, que vivió en los siglos XVI y XVII, entendió que se podía fabricar animales. Claro, si era la mezcla de dos cosas, se podía, o de tres. Y lo intentó redondamente. Quería fabricar... tenía una receta para hacer ratas, por ejemplo. Ajá. Que era la siguiente, atención, amigas. Debía tomarse una camisa, preferentemente sucia, sí, y ponerla dentro de una vasija con granos de trigo. Si se dejaba 21 días a la sombra, que es el tiempo de la gestación de la rata, los granos de cereal se convertirían en pequeños ratoncillos. No se sabe bien con qué beneficio, ya que la humanidad, por lo general, trata no de hacer más ratas, sino más bien de matarlas. Bueno, Helmont también dio instrucciones para hacer insectos y ranas por medios parecidos.
¿Y qué función cumplía la camisa sucia?
Más o menos la misma que los gérmenes de trigo, los granos de trigo. A los efectos de hacer una rata, es tan inútil una camisa sucia como un grano de trigo. Hágase la siguiente experiencia. Tómese una camisa sucia y luego un grano de trigo. Verá que de ninguno de los dos sale una rata. Salvo que tenga razón Helmont. Bien. Helmont tuvo, sin embargo, una actuación científica bastante meritoria. Escribió un libro sobre la digestión humana, muy interesante, si es que un libro sobre la digestión puede ser interesante. Estudió la fermentación y la ingestión de alcalinos para reducir los ácidos. O sea que el Alka-Seltzer fue prefigurado por Van Helmont. Y es el inventor de la palabra gas, que viene del griego, caos, el bostezante caos, ¿no? Pero bueno, algunos desafiaban aquellas opiniones favorables a la generación espontánea. Nuestro amigo William Harvey, que fue el autor de la frase homine vivum ex vivum, es decir, todo ser vivo ha de proceder de otro ser vivo. Este amigo Harvey es el mismo que inventó la circulación de la sangre, con gran beneficio para todos nosotros, que sin la intervención de Harvey tendríamos la sangre absolutamente estancada.
Morcillas seríamos.
Sí, seríamos verdaderas morcillas. Estaríamos todos morados. Gracias a Harvey, la sangre circula libremente. Francesco Redi, un discípulo de Galileo, tomó la teoría de Harvey, es decir, todo ser proviene de otro ser, y la corroboró con una sencilla demostración. Atención, si están comiendo, esta parte me da mucho asco.
A ver.
Tomó dos pedazos de carne, hasta ahí lo puede hacer cualquiera. Puso un pedazo bajo una campana de cristal y el otro lo dejó al aire libre. Y a la semana volvió. Es decir, primero se fue, ¿no? El pedazo descubierto se llenó de podredumbres, moscas y gusanos. El pedazo protegido, lindo nombre para un teleteatro.
El pedazo protegido. Esta noche.
Bueno, ese pedazo permaneció libre de todo gusano. Entonces quedó claro que los factores de putrefacción no procedían de la carne, sino de los fermentos. Sin embargo, esta teoría no convenció a nadie, y le recomendaron a Redi que leyera Aristóteles e hiciera menos experimentos. Y además lo metieron preso por robarle al carnicero, porque parece que no había agarpado por los pedazos de carne, ni por el de afuera ni por el de adentro. El inglés John Turbeville, que era un sacerdote que vivió a mediados del siglo XVIII, decidió dar fundamento y corregir los experimentos de Redi. En aquel tiempo ya estaba bastante avanzado el microscopio. ¿Qué es que esté bastante avanzado el microscopio? Bueno, había microscopio. Y el hombre examinó un caldo de carne.
Sí.
Este muchacho Turbeville, con un microscopio de aquel entonces.
No me diga que había bichos.
Bueno, mira, un caldo. Primero lo calentó para esterilizarlo. Lo tapó y al cabo de unos días vio millones de seres vivos minúsculos. El hombre dijo que no cabía dudar de la generación espontánea. Y dice, ¿cómo es esto? Primero yo lo esterilizo y después lo miro y está lleno de seres vivos. Generación espontánea, chao.
Tenía forma de dedalitos.
Tenía forma de fideos, exactamente. El conde Luis de Buffon, que andaba escribiendo los 44 tomos de su Historia Natural, creyó en la teoría de Turbeville y agregó incluso que esto probaba que la teoría espontánea podía ser el origen de animales de mayor tamaño. Es decir, no solo los bichitos chiquitos nacían porque sí. Por ahí podían hacer tranquilamente un toro.
¿Cómo?
No sé.
Nosotros mismos, quizás.
Nosotros mismos, a lo mejor, espontáneamente nacemos. Pero correspondió al italiano Lázaro Spallanzani y más tarde a Louis Pasteur refutar estas teorías de la generación espontánea. Con calor más intenso y con frasco mejor cerrado, Spallanzani obtuvo resultados muy distintos. No se vio un bicho por ninguna parte. Si vos esterilizás bien, Barton, y cerrás bien el frasco, no te entra ningún bicho. En Francia se dice mucho, hay que cerrar el frasco porque es lunga la procesión, qué sé yo, cosas así. Bien, Pasteur en realidad tenía ganas de generar sustancia orgánica a la vida misma e hizo experimentos con imanes que imitaban el curso y efecto de los rayos del sol, pero nunca le salió. Al mismo tiempo estudiaba lo contrario, es decir, las fermentaciones de alimentos, de alcoholes, y pronto descubrió que eran unos organismos diminutos que en absoluto provenían de una generación espontánea. Aquellos cuerpos entraban con el aire y dependían del aire. Eran los famosos y simpáticos microbios,
claro,
de los que tanto se habla, incluso sin saber. Hablemos de un inglés llamado Andrew Cross. Vivía en una pequeña casa campestre en unos montes. Tenía tiempo y dinero para hacer experimentos. Era un hombre honrado, temeroso de Dios e ignorante de todo lo que los otros hombres habían escrito en el campo de la ciencia durante la historia. No sabía nada. Solo quería experimentar. Desde luego, esto lo obligaba a inventar él mismo el microscopio, ¿no? Ese es el precio de la ignorancia. Uno tiene que descubrir la rueda, la armonía, la relación entre el violeta y el amarillo, todo.
La ignorancia surge por generación espontánea.
La ignorancia surge por generación espontánea, distinta a la inteligencia, que siempre proviene de otra persona. Muy bien. Un buen día en el año 1836, Trust, que quería producir minerales artificiales, imagínense, vio que le salían unos insectos del laboratorio, que no salía mineral artificial, pero sí unos bichos. Y se hizo famoso en toda Inglaterra, como el diablo mismo, un nuevo Frankenstein. La acusación que contra él se levantaba era la de tratar de crear seres vivos por medio de un proceso eléctrico a partir de materia muerta. Y lo peor es que nunca se supo qué es lo que había hecho ni cómo, porque se escapó, tenía tanto miedo que se escapó y nadie lo vio más. Así que por ahí era mentira incluso todo esto. El caso es que Trust vivió apartado de la sociedad y se volvió loco. Frecuentemente visitaba cementerios, desenterraba hombres y aplicaba corriente eléctrica para resucitarlos. Y le empezaron a llamar el hombre del rayo y del trueno. Y nadie se acercaba a su casa, salvo un discípulo llamado Wicks. Y se le atribuye una leyenda según la cual se veían bailar sobre los alambres que rodeaban sus tierras unos diablos que echaban rayos.
No está tan mal, ¿eh?
Yo creo en esto, en todo lo demás no creía.
Ojo, ojo, que los de las fotos embrujadas que tiene usted en su casa
podrían ser estos diablos de Trust. Es mal, su discípulo Mix.
Muchas veces técnicas de reanimación de una persona que murió, qué sé yo, implican shocks eléctricos.
Sí. Se puede volver a la vida, ¿eh? Se puede volver a la vida. Mire, una rana Yo he visto que se movía una rana. Se movía, ya está. Volvió a la
luna. Bueno, pero todo el mundo vio que se movía una rana.
Pero esa condición suficiente.
Se había muerto esta rana. Ajá. A mí me llamó un muchacho y dice, mira, dice, esta noche en mi casa. Sí. Dice, venite a eso de las 10, 10 y media. Me dice, ¿no? Bueno, no importa esto, que ahora no.
Sí, sí,
dice que voy a resucitar una rana. Dice, ya la maté esta mañana. Dice, y ahora a la noche, a eso de las 10, 10 y media.
¿Pero qué?
La voy a resucitar.
¿Por qué tan
10 y media mejor?
¿Pero por qué la hora? ¿Qué tiene?
No sé, era el tipo que. Bueno, llegué 10 y cuarto.
Bueno.
Me hace pasar el tipo, me dice, ¿qué hora es?
Un enfermo.
Ah, y de golpe agarra un velador ahí, un enchufe, qué sé yo, unos cables pelados, lo pone, dice, mira esta rana, ¿qué ves? Le digo, que está muerta. Muy bien, dice, ¿qué hora es? Le aplica electricidad, se movió la rana. ¿Qué viste? Me dice, se movió. Listo, gracias, por decirte. He resucitado, se subió arriba a la mesa, abrió los brazos y dijo, he resucitado una rana. Para mí era.
Sí, sí.
¿Es verdad que algunos pollos usted le corta la cabeza y siguen corriendo?
Sí, siguen corriendo.
Es decir, siguen viviendo después de muerto.
Y dicen la lombriz también, ¿no? Es que uno la parte a la mitad y hay una parte que vive, nunca sé cuál es la parte que se lleva.
Yo creo que las dos.
Las dos.
Yo creo que las dos viven. Incluso en la reproducción de estos simpáticos batracios se produce de este modo. Cuando sienten que la lujuria las invade, se dividen por dos.
Por eso son
incluso cuando tienen, ¿sabes?, mucha lujuria, se dividen por cuatro. Antes se dividían por tres, pero quedaba siempre un resto. Y la naturaleza no permite desperdicio.
Yo vi una película una vez de cine de superacción en Canal 11.
No me lo pierdo nunca, todos los sábados en Canal 11.
Y era un tipo que le cortaban la mano y después la mano caminaba sola.
Totalmente probable eso. La ciencia, lo que pasa es que los norteamericanos no quieren decir, pero ellos tienen, descubren muchas cosas y después no las dan a conocer. No.
¿Pero usted de dónde sabe?
De pura malevolencia.
¿De dónde sabe todo esto? ¿Usted lo leyó en algún
yo
lugar?
Yo lo leo, yo veo siempre sábados de superacción, veo el History Channel, donde hay cosas tales como, y el Canal Infinito. El Canal Infinito ese que está la cinta de Moebius. Ahí me enteré que justamente como dice el señor, hay manos que se mueven solas y así.
Lo que pasa es que al no tener ojos se chocan con todo, pero...
Una mano...
Va tanteando.
Es tanteando, es al tanteo el asunto. Una mano sola no hace gran cosa, ¿no? Es curioso cuando una mano está perpleja, porque hace así.
Con todos los dedos, la yema de los dedos.
Junta los dedos y se hace preguntas, tales como, ¿de dónde vamos? ¿Para dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Tiene el universo un sentido? Etcétera.
¿Y cómo es la certeza de la mano, no? Porque la duda se expresa juntando
la certeza yema de todos los dedos. Es así.
Categórica.
Se extiende y hace un movimiento...
Con los dedos extendidos,
con los dedos extendidos, como quien está amasando algo plano. No sé si eso es horrible. O se hace un puño y golpea contra el suelo la mano. Eso ya cuando el énfasis se ha apoderado de la naturaleza de esa mano. Pero yo he leído mucho, cosas incluso que no tienen que ver con esto, de gente que ha visto manos. Se ven muchas cosas, pero no se quieren decir.
Y de hecho, si la implantan en un ser humano, sigue la mano funcionando.
Sigue la mano.
Pero es la mano de otro.
Y se produce un choque entre la voluntad del ser humano en cuestión y la mano. Por ejemplo, el ser quiere ir a un lugar y la mano a otro. Entonces está la mano como tirando de esta persona que tira para el norte y la mano para el sur. Y la mano se prende de picaportes, de pasamanos, tratando de impedir el avance de este hombre que ya tiene a su mano en contra.
Bueno, le ocurre a mucha gente, inclusive con manos propias, ¿no?
Claro, ¿qué no le va a ocurrir con mano ajena? Gente cuya mano propia es enemiga.
Claro,
si la mano es ajena, incluso un muchacho que le implantaron una mano tuvo un problema, porque era la mano de una persona que lo odiaba a él. Y se le hicieron un implante y justamente el donante fue uno que lo tenía montado entre ceja y ceja. Y el implante funcionó bien, pero de golpe la mano le empezó a pegar piña. Le pegaba acá en la pera y se quedaba nocao en medio de la calle.
Y la otra mano no respondía.
La otra mano propia. Trataba de agarrarla, sí, pero la otra mano vio cómo es, un poco indiferente. Era. Se distraía, porque este era un hombre muy temeroso de Dios y su mano derecha no sabía lo que hacía su mano izquierda. Así dijo nada menos que Johann Sebastian Bach cuando vio tocar a un señor. Dijo, este señor es muy temeroso de Dios, ya que su mano derecha ignora lo que hace su mano izquierda.
Ahora, bueno, sí, me quedé un poco inquieto con esto. No sé si quieres seguir con la generación espontánea. No. Lo que me inquieta del tema es, en principio, pensar que si nos pueden estar creciendo cosas a nosotros ahora en este momento, ¿no?
En nuestro cuerpo, cosas, bichos, dice usted.
No sé,
manos adversas.
Entes, manos adversas, bichos. Pero lo notorio de todo lo que usted contó, Dolina, es que todas estas teorías acerca de la generación espontánea plantean el origen de cosas, pero desde lo putrefacto, desde lo podrido, desde el desperdicio, y no desde el éxtasis, desde lo pulcro, desde lo bello,
desde el amor, desde la inteligencia, desde lo sublime.
Quizás hay algo como más atractivo al canal infinito, por ejemplo. Mostrar más aquello que proviene de lo putrefacto,
pero que a lo mejor hay algo de poético en todo esto, y que es aún lo putrefacto, y especialmente en el fuego suele depositarse ese contenido poético superador y redentor. Y la idea es que aún lo peor de nosotros mismos, aquello que implica nuestra máxima degradación y nuestra putrefacción y nuestro envilecimiento, y en el caso del fuego, nuestra destrucción y aniquilación lisa y llana, aún eso contiene el germen de un renacer, en algo superior. Así que este mensaje que hemos dado esta noche es esperanzador. Si usted tiene, señora, un pedazo de carne podrida, no la tire, porque puede ser el augurio de un nuevo ser, quizá de un nuevo pariente. ¿Quién sabe si usted deja esa carne podrida en el patio y mañana le sale un novio para su hija? Lo que parecía simplemente un pedazo de carne resultó ser nuestro yerno.
Mira vos.
Y hay quien no se es la primera vez que sucede.
Y hay quien se empeña en sacarse los piojos, mira vos. No.
Muy bien, amigos, interesante las aportaciones que se han hecho aquí. Yo quiero dedicar esto al amigo Aristóteles, que no acertaba una, pero a veces sí, ¿no? Bueno, y a Harvey, el amigo que descubrió la circulación de la sangre, y a Van Helmont, el que tenía la receta para hacer ratas. Y hemos resuelto buscar en la discoteca discos sobre generación espontánea, pero, carne podrida, sapos que hay adentro de una piedra.
Esto no hay.
Le dije al tipo, le digo, buenas tardes, ¿no?
Sí.
Un tanguito onda, de la nada salió una mosca. Ahí dice, no.
No hay.
Y que digo algo que nazca de la nada. Dice, lo más parecido que tengo es reencarnación.
Upa. Es verdad.
La reencarnación puede ser una forma de generación espontánea. O de generación, al menos no sujeta a los cánones ortodoxos de la ciencia. Yo tengo un padre y una madre. No, reencarnación, viene un tipo y se metió dentro un burro. Escucharemos entonces un tango del que soy culpable y que se llama Reencarnación, que cantaré humildemente junto a la maravillosa María Marta Pizzi. Adelante.
Soy más joven que mis penas, tengo deudas de otras vidas, o tal vez no he sido solo el que vino, el que soñó, el que amaba, el que fue ciego, el que mintió. laberintos de dolor. Cada muerte es una puerta, pero los sueños perdidos se convierten en olvido y no vuelven más.
No hay constancia en el amor y el sentimiento. Es una estrella fugaz el pensamiento. Ni siquiera es pertinaz el sufrimiento. Y se vuelan nuestras penas con el viento. Es inútil renacer si uno no sabe quién ha sido ayer.
Mi alma te viene siguiendo, saltando de vida en vida. O tal vez nunca eras vos la que vino, la que usó, la que amó, la que se fue, la que mintió. Al final, ¿quién será quién? Después de tanto buscarte, cuando yo llegué a alcanzarte, no seremos en verdad ninguno de los dos.
Me pregunto dónde irás tras la partida, si me reconocerás en otra vida. Tal vez no recordarás tu sufrimiento y se irá nuestro pesar con el viento. Es inútil renacer si uno no sabe quién ha sido ayer.
Reencarnación en La Venganza Será Terrible, de Alejandro Dolina, por María Marta Pizzi y Alejandro Dolina.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, la temperatura 21 grados 2 décimos. El gobierno porteño reiteró que está decidido a ordenar la vía pública. El diputado Martín Borrelli dijo que el macrismo está analizando en la legislatura cómo regular adecuadamente la actividad de los cuidacoches. No descartó que se pueda ampliar en algunos lugares las zonas de estacionamiento con tarjetas. George Bush dio su último informe de gestión ante el Parlamento norteamericano. Pidió a republicanos y demócratas demostrar que pueden competir civilizadamente. Bush admitió que la economía norteamericana no pasa por su mejor momento, pero que no es grave, porque ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años. Anunció además que va a reducir 151 programas de gestión que no son necesarios para llegar con superávit a 2012. Además, el presidente norteamericano admitió la crisis hipotecaria, pero ratificó el programa de vivienda federal para que los propietarios puedan financiar este tipo de deudas, y también anunció el lanzamiento de un programa de salud más accesible para toda la población y no tan excluyente. Estiman que Santa Cruz, Mendoza, Chubut y Neuquén comprarán el 10% de YPF a Repsol. La operación, según los empresarios españoles, se concretaría en 1.022 millones de euros. Estimaron que se anunciará simultáneamente con la salida a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires otro 20% de la petrolera. En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 2 décimos, humedad 93%.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 4588-0559, 4829-9317.
Hay que sacudón con el verde melón. Blanco, triste y de mi mala brisa.
Qué inoportuno es el gris humo.
Rojo que no, porque piel tan hermosa.
El uno es bien, el rojo le va bien.
Eso que te muestra ese viejo verde.
Canto que visto en la negra está tristo.
Si lo piensa bien,
la dejas y listo.
Hay un color que es aeropost y la canto suave.
Suave.
Ya salió Tendencia de Enero. Este mes, tres revistas en una. Hombre, Mujer y Anuario 2007. Las mejores tapas de un año para recordar y todo lo que se viene para vos y para él. Airboard, el nuevo deporte extremo que llega de Europa. Hombres Beta y Mujeres Alfa. Lo nuevo en familia y pareja. Belleza, entérate los secretos para verte espléndida aún sin dormir. Máximo Ravena, cómo cortar con el vínculo en permiso con la comida. Entre Rouge y Laptops, las seis ejecutivas más poderosas e influyentes del 2007. En exclusiva, Antonio Banderas, el último amante latino. Y como siempre, horóscopo, boxes, fitness, beauty news, viajes y mucho más. Tendencia, dos revistas, un concepto. Y este mes, un anuario de colección. Ya está en tu kiosco.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ustedes pueden comunicarse por teléfono al 4535-4000 o los que quieran hacerlo por email a dolina@infobae.com. Y ahora sí, amigo Dolina, ¿qué tiene por ahí?
Organice una fiesta y sea feliz para siempre. Nuestra habitual sección destinada a facilitar la organización de fiestas.
Es una costumbre que está media olvidada.
Sí, nadie organiza fiestas y los que organizan más vale no ir.
Todo el mundo está en el día a día, en la rutina.
Exactamente,
en el estrés.
Pero aquí nuestro equipo de producción ha establecido unas pautas, unos consejos que conviene difundir. Primero, resulta súper divertido disfrazar a tus invitados.
Ajá.
O sea, no que vengan disfrazados, sino disfrazarlos tú misma. Oh, joven borrega adolescente que escuchas este programa. Usted hace una fiesta y cuando el tipo entra dice, bueno, lamentablemente va a tener que pasar al disfrazadero. Pone en lugar, le saca la pincha al tipo y ahí, a suerte y verdad, le da un disfraz de hawaiana, de Don Diego de la Vega el Zorro.
¿Pero esa suerte y verdad o usted determina para tal invitado tal disfraz, lo tiene con el cartelito?
Puede preparado? Ser que usted con toda malicia aproveche las características físicas de cada uno de invitados para someterlos al disfraz que menos le convenga. Pero también puede efectuar un sorteo y decir, bueno...
le tocó la lagartija.
Le tocó la lagartija, señor Mayapane. Y aquí esa suerte y verdad.
¿Y usted qué tiene en su casa?
¿A qué le gusta disfrazarse, Barton?
A mí de Robin.
¿De Robin?
Sí.
¿De Robin Hood o de Robin el amigo de Batman?
El amigo de Batman. Lo que pasa es que siempre necesito al Batman, ¿viste? Tengo ese problema.
Eso es lo malo de disfrazarse de Robin, sí. Que uno sin Batman es nadie.
Sí, hay muchos disfraces que requieren de la participación solidaria de un compañero.
Un compañero,
también...
por ejemplo, de melambe.
Claro. Sí, mire.
Si no tiene melón, eso no. ¿Sabe qué? De caballo, ese disfraz que...
También
personas, uno delante y el otro atrás. Uno solo no tiene ninguna gracia.
No, es cierto.
Ninguna gracia.
No.
En cambio dos, yo con el señor me he disfrazado muchísimas veces. Íbamos al Corso de Monte Grande. Mm. Diga que no hay más Corso en Monte Grande.
Y hace como 10 años que...
Un día se suspendió el corso, ni siquiera hubo que suspenderlo.
¿Y usted era la cabeza del caballo?
Lo fueron a suspender y no estaba más el corso.
Ah, no. Y usted es la cabeza
del trabajo. Vamos, una cuadra cada uno.
Sí. Ajá. Sí, porque le toca ir atrás.
Ah, sí, tiene que tener cierto carácter.
¿Qué cosas hay que tener en cuenta ahí? ¿Hay cierta cadencia al caminar o hace un caballo chúcaro?
Claro, usted dice muy bien. Sí. Hay que hacer como una especie, por abajo, ¿no? Sotoboche, como quien dice, una especie de un, dos, un, dos. Sí. No decir un, dos, porque un caballo diciendo un, dos, ya más que un caballo, parece una madre.
Lo que pasa es que los ojos, el que mira es el que va adelante. Uh-huh. El que va atrás va abrazado.
A un rencor, sí.
El que va atrás confía.
Sí, confía, va abrazado, uh-huh. Ciego.
Ciego, pero confiado también. Sí. Pero lo que no tiene sentido es tenerle desconfianza al que va de la parte delante del caballo. Imagínese, usted va por el corso de Santo Lugar y siente de atrás que su compañero le habla, siente incluso hasta el aliento, le siente...
Caliente en la espalda.
El aliento ahí en la libreta de enrolamiento. Y siente que su compañero le dice, no confío en vos, Gerardo. ¿Y qué hace uno? Le dice.
Pero no se puede dar vuelta, usted sigue caminando.
No, claro. Y darse vuelta para adentro del disfraz queda feo.
Es complicado.
Esa introspección caballuna.
No, pero bueno, la responsabilidad es de adelante. No puede agarrar pozos, no puede saltar un alambrado.
Eso que las relaciones exteriores las lleva a cabo el de adelante.
Claro.
Ponele que te para la cana.
Sí.
Dice, documento. Que pega los documentos el de adelante, lo llamó ya acá, dice, mira acá.
Vamos a un baile de disfraces, no sé.
Ahora, en el caso de que no solo ustedes están disfrazados de caballo, pero hay otra gente que se disfraza de otras cosas y pueden cruzarse con algún jinete que los quiera montar. Alguien disfrazado del zorro, por ejemplo.
Sí. Experiencia horrible.
Sí. Había un señor disfrazado de domador. Del recero de Segundo Sombra estaba disfrazado. Y ahí nomás nos saltó encima, ¿se recuerda?
Sí, sí.
Y empezó...
Con espuela.
Y empezó. Nosotros le corcoviamos, ¿eh?
Sí.
No, porque nosotros somos chúcaros en esos casos.
Ah, en eso sí.
Y hasta que al final nos dio tanto que nos llevó despacito.
Y ahora, también... Sí, dígame.
En estos disfraces dobles, ¿no? El que hay. Cuando se comete un delito... Cuando el disfrazado o esta entidad colectiva, esta persona colectiva que es un disfraz, comete un delito,
sí.
¿Quién va preso?
Los dos.
No hay jurisprudencia.
Los dos o los tres. Llegó el caso que usted está disfrazado, ponerle de dragón chino.
Porque
es un disfraz de la China con 40 o 50 chinos dentro del dragón que van... Cada uno hace dos pies y es un 100 pies el disfraz. Bueno, ahí
van todos,
¿no?
Sí, como no se puede discriminar, es como un solo órgano.
No, pero se le toma declaración.
No importa, pues ya pertenece a esa persona y tiene que adaptarse al destino que le corresponde.
O sea, usted dice que toma una entidad propia, los disfrazados toman la entidad del disfraz, digamos.
Exactamente, que puede ser una entidad colectiva que involucre a 47 seres humanos que tienen que compartir el destino de esa gigantesca entidad que ha cometido un delito, por ejemplo, cruzar con el semáforo rojo.
Claro.
Y a lo mejor usted en el medio, el número 15, y yo no quería cruzar en el semáforo. Que nunca pasó, yo no quería.
No hay espíritu de cuerpo.
Forma parte de un dragón, cruzó con el semáforo rojo adentro, que llueve. No, pero yo no quería, no importa, no quería. Yo no sabía.
Ahora, esta necesidad de espíritu de cuerpo que requiere un disfraz colectivo, también ustedes se compenetran en el personaje y ensayan, por ejemplo, hay que ensayar para hacer caballo en el corso.
Efectivamente, nosotros antes de largarnos a un corso ya teníamos no menos de 600 kilómetros realizados.
Sobre todo de noche salíamos para que no nos vieran.
Claro, incluso, pero no hacíamos bandera, no, hacíamos como si fuéramos un caballo verdaderamente. Claro. Todos con una actitud bien caballuna.
De repente,
y cuando salimos al corso ya estábamos perfectamente sabiendo lo que teníamos que hacer.
Porque se plantean también planes de competencia. El corso se puede cruzar quizás con otra pareja de caballos, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo se entabla una relación de caballo a caballo disfrazado?
Nosotros nos cruzamos en una ocasión con dos yeguas. Fue en el centro.
Yo no vi nada.
Otra vez. Con dos yeguas en un corso, nosotros el caballo y dos yeguas.
Yo no veía nada, él me dijo, sí, dos yeguas. No
adelante, ah, te digo, contó, claro.
Sí, le digo, ahí vienen dos yeguas.
¿Por dónde? Dije yo.
Me dice, decile algo, me dice el claro. Ojo. Y le digo, adiós, yegua.
Y medio agarraban viaje.
Medio, sí, una me dijo, a todas le dirá lo mismo.
Y yo atrás de que
empezamos a seguir, ¿no es cierto? Una cosa trajo la otra. Y
llegamos hasta casi Bransen.
Sí.
¿Y quién iba dentro de la yegua? ¿Se sacan el disfraz después? O...
No, lamentablemente no llegamos a esa instancia. No. Empezamos a conversar, qué sé yo. Y por ahí, este, especialmente este, insistía en que nos sacáramos el disfraz, ¿no?
Yo estaba muy ansioso.
¿Quién no ven? Pará, digo, pará.
Hubo un momento que me puse medio para adelante, forcejeando.
Sí, quería salir él también por adelante.
Quedó el caballo con las cuatro patas adelante. Parecía un peine.
Y ahí esa actitud asustó mucho a estas damas, sí. Que dijeron, vámonos, la de atrás dijo, vámonos, dice Luisita. No, ¿qué se van a ir? Sí, vámonos. ¿Vio cómo son cuando vienen dos y una se quiere ir? Nunca las vimos. Y cuando se iban, yo les grité, por lo menos díganme que son feas. Claro, para no, ¿no es cierto?
Sí. O que son hombres.
No quisieron,
se fueron.
Después no sabíamos quiénes eran.
Volvimos y todo.
Sí, no vieron nunca.
La verdad que no es buen disfraz.
No,
yo para la fiesta,
para bailar un drama.
Sí, claro.
Nos anotamos en un concurso de salsa.
¿Se acuerda cuando nos querían agarrar, que unos muchachos nos querían agarrar el caballo y usted dijo, me paro de mano, y se sentó arriba de mi cabeza?
Ah, pero esa es una linda coreografía.
Una estatua ecuestre.
Esa es una linda coreografía para impresionar en esta fiesta.
Era un jurado que nos tenían bronca a nosotros.
Siempre ganaba odalisca, siempre mujeres.
Bueno, eso es lo que tiene que hacer usted si hace una fiesta, ¿no? Pero, ¿usted va al corso en Monte Grande? ¿Iba al corso?
Me volvía loco. Pero cuidado que el corso también era un canalizador de mucha agresividad.
Ah, sí, yo por eso dejé de ir, Barton.
¿Dejó de ir al corso?
Había cachiporras de plástico, las llenaban con arena, piedras.
Sí, se empezó a tergiversar, ¿no?
Perfume en los ojos, hasta...
A mí me echaron tulipán negro en los ojos. Así me lo pusieron. Querosén, pomo con querosén.
No, ¿cómo?
Pero eso, ¿pero a qué corso iba? ¿Todo en Monte Grande esto?
En cualquier parte.
Los cursos son así.
Yo ahora estoy en la Secretaría de Cultura. Uh-huh. Estamos tratando de que vuelva el corso.
Con las cachiporras,
con el papel picado que lo juntamos del suelo, con todo. O sea, tiene que volver el corso tal cual es.
No, ¿y cómo es?
Tienen una cosa artificial, el corso de buen comportamiento. Tiene que volver con su
sentido... los hombres disfrazados de mujer que bailaban.
Claro, tiene que ver con su sentido más, más natural, es decir, lleno de agresión.
Había uno que pasaban, ¿no?, con un ataúd, pasaban tres o cuatro llevando un cajón de muerto.
Todo del peor gusto. Tenemos un premio a la máscara del peor gusto.
Ajá, y eso lo van a hacer desde la Secretaría de
Cultura. No, eso yo lo estoy propiciando, pero no aceptan, vio cómo son.
Claro.
Vio cómo son. Nosotros cuando hacíamos los corsos, me acuerdo, en M Grande con el señor, éramos los encargados de vender el papel picado, el cotillón. Cuando le digo cotillón le estoy diciendo pitos, porque yo soy así.
Usted vendía
matracas,
todo eso,
etcétera. Y el papel picado es un gran negocio.
Sí, espectacular. Lo que pasa es que hay que hacerlo.
Porque eran 8 bailes, 8 jornadas. El papel picado lo vendíamos 8 veces.
Usted juntaba, pero eso
lo rejuntaba del suelo,
pero bueno, húmedo,
caído. No podíamos secar arriba la chapa de la casa del señor,
a la bolsita de nylon y de vuelta,
y después adentro, y lo sacudíamos un poco para que tomara un poco de aire.
Pero eso se parece bastante a una estafa, discúlpeme, porque
se parece Se parece, se parece. El último día... es curioso, ¿sabe, Barton? Nos rendía más el papel picado el último día que el primero. Con el primero nosotros vendimos poner 200 kilos de papel picado. Ese mismo papel picado el último día ya eran 300 kilos.
Claro.
Porque ya venía con chapita de cerveza...
Además, lo que pasa con ese papel picado reciclado de esa manera tan primaria, discúlpeme que le diga,
sí.
Lo que tiene es que no cae, el sentido del papel picado, que
sí.
Huele, que tiene suspendido en el aire.
Es
el
verdad,
papel
es verdad.
El polvo quedaba suspendido.
Cae.
No, tiene razón. Que la primera vez que lo tiran, hay una cosa de confeti, de estéreo,
sí.
Y ya la última noche caían como...
Era una pedrada, era, tiraban.
Claro, como piedra al pozo, iba a decir cualquier cosa, ¿no? ¡Bum! Te caía todo junto, te lo tiraban de acá como una piedra, ¿no?
Claro, tiraba como una pieza de cartapesta.
Sí,
una...
es verdad, es ¿no? verdad, todo eso que usted dice es verdad, pero ¿cuánto dinero hemos ganado? ¿No?
¿Y qué más vendían ahí?
Espuma.
Tenía una sociedad.
Teníamos una sociedad, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Bien. Espuma vendíamos, espuma.
¿Con qué se hace esa espuma?
¿Con qué se hace esa espuma?
Jabón. Jabón y agua.
Jabón del peor, ¿no?
También ahí ahorraba.
Íbamos a la federal a pedir el jabón que le había salido fulero.
Y ahí en un tacho, dale,
en un tacho
dale,
le damos
dale, dale, con las patas dentro del tacho y empezaba
y
a salir la espuma.
Y después sí, y... Teníamos también unos productos que manchaban completamente,
sí.
Y tenía mucho éxito también, ¿no?
¿Y qué era? ¿Cómo se hacía eso?
Eran como chascos que habíamos comprado,
claro.
Ya era más de cámara eso,
sí,
¿no?
Sí.
Y después tuvimos un negocio de chascos que veníamos, todo lo que se llama bombitas de mal olor, vejigas,
falso estiércol.
Sí, falso estiércol, no sabía cómo decirlo. Cuando hay hambre no hay quien coma, y cigarrillos que explotaban, dedos ensangrentados que usted los sacaba de bolsillo y provocaban el horror de las damas, ¿no? Todo eso ya no tanto para el carnaval, sino para todo andar.
Para todo andar,
pero en carnaval también funcionaba eso. Y después, por la tarde, teníamos nosotros una simpática patota que directamente agredía a las damas que salían a la tarde.
Sí, la verdad que se nos iba
a baldazo limpio. Al principio teníamos... globos llenos de agua.
Sí, bombitas.
Bombitas, lo que llamamos bombitas. Pero después dijimos, ¿y entonces para qué? ¿Para qué este subterfugio?
Y entonces...
no directamente el baldazo honrado.
Sí, sí.
Y entonces llenábamos unos tachos y pasaba la mira y ¡pum! La tiramos. ¿Qué alguna... bombita ni bombita, señor?
Pero ahí no hacían negocio, o también cobraban unos ciertos...
No, ahí no, era eso en nuestro instinto, nada más.
Por el rey Momo. Porque nos gusta el carnaval, ¿no?
Claro, al grito es carnaval, que tanto ni que tanto, mojábamos a todos. Especialmente la anciana, ¿no? Porque
sí.
A nosotros lo que más nos enardecía es que viniera una anciana con ínfulas moralizantes.
Y pero...
Hay ejemplo, que... ¿Cómo le van a tirar a una vieja? Así, señora.
Porque usted dice que ahora en los carnavales modernos
sí.
Hay gente que participa casi de manera profesional en el carnaval,
sí, sí.
Y hay quienes...
¿Cómo?
Quieren...
¿Se hacen mojar profesionalmente?
Hay quienes quieren ver transcurrir las comparsas, se están tomando
pero
una cerveza,
un espectáculo,
un vermú,
al estilo
mesa,
brasilero.
Y usted llega al estilo brasilero,
no,
usted llega con un baldazo.
Dentro del asunto, señor. Me gusta que me mojen, mejor dicho, que me mojen, no. Pero sí mojar.
¿Sabes el sufrimiento que es ver pasar a las comparsas ahora y estar ahí en un vallado que uno no puede participar?
Claro, uno quisiera saltar sobre alguna de las bailarinas para dar rienda suelta a su lujuria,
sí.
Y no lo dejan. Digo, ¿qué dónde va? ¿Se voy a participar del carnaval?
No, el carnaval, usted es espectador, el carnaval
es
la comparsa.
Bueno, pero entonces que es un programa de Canal 7. Está dividido entre espectadores, por un lado... y numerosos artistas por el otro.
Uh-huh. Y pero es una manera de participar
no,
en
no
esto de
eso, señor. Por eso nosotros con la Secretaría de Cultura
estamos ahí,
estamos organizando toda una cosa bien natural que surja del instinto de
y el carnaval barrial.
Pero hay medidas de seguridad porque realmente yo no sé si
descontrol
no arruinan las medidas de seguridad, arruinan todo.
Descontrol tiene que
descontrol,
ser el carnaval, es así.
el carnaval tiene que ser descontrolado.
Pero eso es un caldo de cultivo para todo tipo de delincuentes.
El caldo le damos también... vendíamos caldo.
Los de la generación espontánea vendería usted.
Esa era la marca del caldo, generación espontánea. Lo que vendríamos también nosotros, que es un gran negocio, querido Barton, era... buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Era, bueno, comestibles. Sándwiches de chorizo.
Sí, el sándwich de chorizo anda como loco.
El sándwich de chorizo es una cosa, un clásico.
Pero eso sí tiene los controles bromatológicos correspondientes, todo habilitado, como...
¿Qué va a ser un chorizo? Ya viene el condimento que tiene adentro, el chorizo mata
todo.
Todo,
mata todo, la brasa mata todo. Sí. Mata todo.
Entre el chimichurri y la brasa no queda un microbio adentro del chorizo.
A veces incluso encontramos algún chorizo en el papel picado.
Sí.
Pero eso es una barbaridad, porque imagínese, usted tiene un problema, usted como responsable de su Secretaría de Cultura.
¿Usted está a favor o está en contra?
Porque no, digo, no, yo quiero... No,
pero usted parece quiero... Rolón.
Yo quiero presenciar el espectáculo de del corso, pero también no me voy a comer un chorizo podrido que después termine internado. Y ustedes pueden tener un problema legal, señores, además.
¿Por qué?
Quiero decirles, porque ustedes son los responsables de infectar a la gente con los bichos de la generación espontánea, los chorizos o en lo que se les ocurra vender.
Mire, eso es porque usted no vio la bebida que vendía. Mezcladito.
Sí.
Se llama así.
Lo más rico que hay.
Nosotros al principio, primera noche, bueno, un vermú, sí. Una cerveza, una chinchivirria. Y después iba algunos empleados nuestros, nosotros vendíamos unos vasitos de plástico. Iban con un fuentón y lo que sobraba de los vasitos de plástico lo metían adentro del fuentón.
Ponche.
Y se iba haciendo toda una mezcla a la que le poníamos mezcladito. Y vendíamos por la mitad del precio.
Pero...
Entonces ya la gente estaba esperando que se hiciera esa segunda generación.
El mezcladito.
El mezcladito que viene a la mitad del precio. Bueno, qué sé yo. La última noche...
Euforizante era el efecto. Euforizante.
Ah, sí. Te tomabas un poquito así y ya el baile se te antojaba... insuperable, es decir, modificaba
las cabezas,
eso mejoraba el baile, a favor incluso de, vamos a confesar, le echábamos un poco de sangangol, de alcohol, para, ¿no es cierto?, para que no fuera tan soso.
Pero usted dice que modifica la percepción, los sentidos.
No sabe, no sabe, los bailarines improvisados.
Estaba aburrida, muerta de aburrimiento, un mezcladito y ya, ¡ah! Desesperada.
Las cabriolas que hacían.
Sí, sí.
Gente que uno ni imaginaba que
el
podía
tener. El animador, el animal locutor, Badía.
Sí.
La primera media hora ni se movía.
Mirá, qué extraordinario estar aquí, qué sé yo.
Se tomó un mezcladito y empezó, paró, bonito paró. No lo podían parar,
Parecía que tenía parásitos,
sí,
no lo podíamos... detenerlo.
Ahora está Gendón Abadía, decían todos.
Y la gente disfrazada también, porque imagino el dragón de 40
años. ¡Ah! Personas. Echaba fuego por la boca el
dragón. Claro, ¿no corren ciertos riesgos? Usted disfrazado de caballo, a esa altura no sé si ya tenía
sí,
el traje o no.
No, yo le aconsejé de sencilla. Sí. Porque le dije, Gillespie, esto no está para caballos.
Sí.
Y no fuimos, al final no fue, no sé cómo terminó aquello. Nosotros no
las
fuimos,
consecuencias se ven al otro día. En ese momento.
Acuerdo, la última noche estábamos en la estación esperando el tren y vimos como unos resplandores.
Sí, sí.
Como unos resplandores y unos gritos como de chanchos de Goya. ¡Oh! Sí. Subamos
unos repusilos raros.
Y no volvimos más. No volvimos más. Después renunciamos a la Secretaría de Cultura por teléfono.
Claro, ya no se animaban a ir con
No, tenía un tipo ese. Secretaria de Cultura, ¿dónde están? Digo, renunciamos y cortamos.
Y seguramente sabían que se trataba de ustedes, ¿no?
Sí, seguro. Y ahora estamos, bueno, postulándonos para otros lugares.
Sí, ¿no? Y aparte revivir el espíritu.
Y revivir
de
ese espíritu.
Desde ya no lo van a hacer ahora.
¿Cómo desde el llano?
Claro, ya no cuentan con el institucional de la Secretaría
sí,
de Cultura.
Sí, lo vamos a hacer con Morales sola.
Ajá. Va mucho mezcladito va a tener que darle a Morales. Sí. Mucho mezcladito.
Porque él también lo dijo, mira, dice, a mí me gusta eso que ustedes hacen.
Sí. Aparte de la comunicación que había entre la gente.
Es mejor que Badía, ¿eh?
Sí, ¿le parece?
Sí, me parece. ¿Pero usted qué decía?
Digo que el fenómeno hoy en día es que uno no se conoce con el vecino, con el de la vereda al frente.
Con nadie se conoce.
Con el mezcladito y todo, se conocía
todo el mundo.
Te
conocés, te abrazás, terminás de abrazarlo con un señor que todavía le dije mientras me besaba la nuca al tipo. Le digo, pensé que vivimos 15 años
de la funeraria
por medio y nunca nos saludamos. ¿Y ahora qué? Me decía el tipo. Y ahora pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, la temperatura 21 grados 2 décimos. El ministro de Hacienda porteño criticó duramente el estado financiero de la ciudad. Néstor Grindetti aseguró que es un gran desorden. Adelantó que la administración Macri está preparando una presentación judicial porque probar un acto de corrupción no es fácil. George Bush dio su último informe de gestión ante el Parlamento norteamericano. El presidente de Estados Unidos admitió que la economía no pasa por su mejor momento.
En cuanto al comercio, debemos confiar en los trabajadores estadounidenses porque pueden competir con cualquiera en el mundo y darles más poder para que los mercados extranjeros se abran. Dependemos cada vez más de la capacidad de vender productos y cosechas en todo el mundo. Por lo tanto, queremos terminar con las barreras del comercio y de la inversión. Queremos tener una ronda de Doha que tenga éxito y queremos conseguir un acuerdo este año. Al mismo tiempo, buscamos oportunidades para abrir nuevos mercados con nuevos acuerdos. Muchos productos de estos países entran aquí sin aranceles. Sin embargo, muchos de nuestros productos se enfrentan a aranceles altos en sus mercados. Debemos emparejar la situación. Ello nos daría acceso a más de 100 millones de clientes y respaldarían buenos trabajos para los mejores trabajadores del mundo, aquellos cuyos productos dicen hecho en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, el presidente norteamericano dijo que está trabajando porque hay riesgos de cosas no deseables. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 2 décimos, humedad 88%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
En La Venganza Será Terrible, The Cure, viernes, Estoy Enamorado.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Les recordamos el teléfono 4535-4000 y para mandarnos emails, dolina@infobae.com. También la radio la pueden escuchar a través del sitio de Infobae, www.infobae.com.
Y no olviden que el viernes estaremos en el Teatro Metropolitan con el mismo régimen de aquí, o sea, entrada gratarola cuando no obligatoria. El viernes hay que ir varias veces porque es un teatro muy grande. Teatro Metropolitan, que queda en Corrientes 1343.
Muy bien, y va a ser eso todos los viernes de febrero, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, tenemos varios mensajes, cosas vamos para agradecer.
Que no hemos atendido hoy adecuadamente a los oyentes.
Alicia de San Justo dice, tengo muchas fotos de ustedes, pero nunca me animé a hablarles. La próxima los vuelvo locos con la parla.
Muy bien. Aquí estamos como siempre. Queríamos que sepas que te queremos de suegro. Es una experiencia nueva, dice Luis Caro. Bueno, cómo no.
Felicitaciones por el nuevo ciclo y sus integrantes. El maestro Gansé debe estar orgulloso porque con las voces de los chicos su bloque es imperdible. Rosy, la catamarqueña.
Bueno, Rosy.
Beatriz de Bahía Blanca dice, ¿cuándo vuelven a Bahía Blanca? Estamos ansiosos esperando el
regreso. Bueno, ni siquiera hemos ido una vez. Así que primero tendremos que ir y luego volver. Marcela de Palermo, qué alegría escucharlos de Buenos Aires otra vez. Aunque los escucho por la radio, ahora siento que están más cerca. Es que
yo trabajo más cerca del micrófono.
Chicos, díganle a mi mamá que mi papá está conmigo y que no se fue al bingo porque a mí no me cree, dice Cecilia.
Y nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad. Sí,
no podemos, Barton, no podemos.
Continuamos entonces. Jardín de San Telmo dice, Gillespie llegó tarde porque estaba conmigo. Él seguro lo va a desmentir. Besos a los tres.
Jardín falso. Oye, es el segundo día que vengo con mis hermanas. Les mando un saludo a Katy, que cumple años, y a Nadia, dice Ani. Y este obsequio nos lo mandan a Yelén, Yasmín, Carmen, Ailén, Ana, Mónica, Gonzalo y Joaquín. ¿Dónde están todos estos? Allá, somos miles, ¿no es cierto? Muchas gracias.
María Pía, de Mar del Plata, me robé uno de los afiches que había por la calle con la cara de Dolina. Tengo 14 años.
Para asustar a las familias.
Aquí Sebastián Barbosa, que está en la sala, pregunta, Dolina, ¿a dónde lo mandaste a Rolón?
A ninguna parte. Sí, está atendiendo pacientes a la noche ahora. Tiene locos nocturnos. Julio de Saavedra, muy bueno el programa de hoy. Me gustaría saber quién es el nuevo invitado. Me llamo Dolina.
Sebastián de La Rioja, gracias a la reflexión de hoy me di cuenta que el bigote de mi suegra crece por generación espontánea.
Negro, desde que hoy te vi con una pelota en la mano no puedo deshacer mi sonrisa. Por favor, hacete cargo y recomendame algo ya que comienzo a preocuparte.
¿Cómo? ¿A preocuparme? No sé,
un abrazo, Juliana, dice esto.
Hola, Juliana. Natalia de Mar del Plata, la ciudad está muerta sin usted.
¿Qué?
En el auditorium somos varios los que nos juntamos para llorar.
No. ¡Oh!
Pero le pone dos cables pelados, sí, a la rana y resucita.
Hace falta un corso, una secretaría de cultura bien así.
Bernarda de Longchamps, Dolina, ¿para cuándo un libro o disco nuevo? Tengo todos
pronto,
los libros.
Pronto, estamos trabajando.
Bueno, muy bien.
Esther Craile, muchas gracias. Muchas gracias de Bahía Blanca. Nos pregunta también cuándo vamos a ir. Y ojalá que pronto, ¿eh? Dale.
Mami Martín, no sé si mami le habla a Martín o Martín a mami, o los dos dicen esto. Sí. Y sí, los sueños se hacen realidad. Lo estoy viendo a Dolina, por fin.
Ah, eso no se lo dice a otro.
Claro. Mami, creo que es así.
Ella sí, vamos a hacerlo de nuevo.
Mami.
¿Qué?
Martín. También a Martín le dice.
Ah.
Martín.
¿Qué?
Y sí, los sueños se hacen realidad. Por fin lo estoy viendo a Dolina.
Martín.
¿Qué?
Está cada vez más loca esta.
Besos a mi familia que está en Tucumán y a la criolla provincia de Santa Fe, Eliana Travellani, dice esto.
Le pedí a mi hermana que me acompañe a venir aquí, que me acompañara para que pudiera observar su belleza, por favor. Dice, me está cargando. Bueno, por lo menos salúdela, ya que ha dejado en casa un marido e hijos por tal motivo. Esto me huele sí, mal. Dice, Yanina de Avellaneda, ¿dónde está Yanina de Avellaneda? Y su hermana y el marido
se fue.
Alejandro, así como estuvimos en el último programa en Capital, estamos en el primero en esta nueva etapa, dice Laura sí. Y Daniel.
Euge y Silvia le dan un beso a Lucio, que cumple 2 meses y vive, sin embargo, vive en Puerto Pirámide.
Juan Carlos de Ituzaingó, que se comunicó al 4535-4000, dice, por favor, le mandan un beso a Florencia, que hoy cumple 15 añitos, dice, no años, ¿eh?
Añitos.
15 añitos.
Los primeros 15 son añitos, después.
Los años.
Unos pedazos de años grandes como, como focas. Ignacio de Lugano.
Sí.
Estoy perdidamente enamorado de mi panadera. Ah. Pero ella dice ser su novia. ¿Qué hago? Es muy probable que sea mi novia, ya que... tengo mucho arrastre sí, sí, entre las panaderas. Casi le diría que otras no me dan bolillas. Si no son panaderas, nada conmigo.
Por la hora también, porque usted es medio noctámbulo.
Sí, yo cuando estoy temprano, cuando recién la sacan, sí, que están calientes, las facturas.
Sí, claro.
Sin embargo, yo creo que estamos ante un típico caso de una foto que se ha sacado usted con esta panadera alguna vez aquí en los pasillos del teatro, y que ahora dice ser su novia, y se saca así fotos con gente y dice, ven que yo era la novia de Dolina.
A lo mejor es verdad, esta dice ser mi novia porque se ha sacado una y incluso, discúlpeme, porque hay muchos casos de panaderas que traen escondido un vigilante en el bolsillo.
Ajá.
Y en el momento de la foto lo sacan sin que yo lo vea, y dice, mira, me saqué una foto, es mi novio. Aquí está él, aquí estoy yo, y este es un vigilante. Tiene razón usted. Estamos en gravísimos peligros, Gillespie.
Sí, ya lo
no sé dónde vamos a ir a parar, ¿eh?
No me pongan
con falsas panaderas. En cualquier momento nos vamos a tener que casar con una panadera o con lo que sea.
No sería una mala idea.
No sería una mala idea. Usted sabe qué gordo estaría.
Bueno. Acá tengo algunos mensajes más. Mandale un beso a mi sobrino Franco, que nos acompañó a verte, dice Alejandra, que está aquí en el teatro.
¿Dónde está Alejandra? Aquí en el teatro. Bueno, cómo no.
Ahí está Franco. Y
Alejandra. Hola Franco, ¿qué haces? Roberta de Rosario, trabajo como telemarketer. Y para motivar a mi equipo de ventas, les hago gritar, ¡viva el León de Francia!
¡Viva!
Ahí está el equipo de ventas de telemarketer de Roberta de Rosario. Gracias, gracias amigos, y gracias a ti Roberta por estar presente aquí, ¿eh? Gracias. Oh, bueno, gracias por este churro que me obsequias. No me beses.
Un beso para los tíos Nelly y Juan Carlos, los esperamos esta semana, dicen Silvia, Euge y Marisa.
Muy bueno, bien, también les envían un beso.
Son mis tíos, les aclaro, ¿eh?
Así que... Ah, bien.
Un beso a mis hijos, Leandro, Julián, Tamara, que están escuchando el programa en casa, dice mamá Roxana de la Nube.
Han llegado algunas revistas, ¿verdad?
Ha llegado la revista Debate.
Debate, ¿qué más?
Que se pregunta qué quiere hacer con el, qué quiere hacer con el PJ, pero no le preguntan a usted, sino que parece que, lo que el que responde es Kirchner.
No responde. ¿Qué quiere hacer usted, señor o lector, con el PJ?
También.
Ha llegado la revista Argentine, Tango, Boedo Melancólico, El Parque Nacional Nahuel Huapi, Cafés Literarios, etcétera, una bella revista.
Ajá.
¿Qué más tiene usted, Guille?
Tengo el calendario de Don Orione, de esta
¿sí?
obra fantástica.
Ajá.
Y también Puerto Deseado, también un calendario de la Patagonia.
¿Qué más tiene por ahí?
Muy bien, ya ha llegado la revista El Diariero, que es el órgano del...
Del Diariero, justamente.
Sí, con todo respeto.
Hoy nada de enero.
Qué impresión, ¿no? Que,
claro, qué calidad de papel.
Qué mano, ¿no? La puerta.
Es el órgano del el sindicato de vendedores de diarios y revistas.
Claro.
Del país.
Mucho mejor.
Y la revista también Parlamentario, que dice, tiene a Gabriela Michetti, la vice jefa del gobierno de la ciudad, en la tapa, y dice, no vamos a pactar con nadie.
Muy bien.
Con esta cara.
Bueno, digo, ha llegado también la revista Barcelona, que también dice algo. Bueno, muchas gracias. Nuestra revista de cabecera. ¿Qué más tenemos? ¿Nada más ha llegado?
No tenemos más regalos. Qué poco regalo.
Sí. Parece mentira, hace un mes que no estamos acá. Volvemos de vacaciones con nuestra estúpida sonrisa.
Y no tenemos nada.
Recibe un objeto que estaba arriba del piano,
sí,
con una especie de... con plumas.
Es el medio mundo.
Ajá.
No, eso... para cazar...
eso es otra cosa.
En un caldo de cultivo usted... con este medio mundo saca los insectos que por generación...
Pero tiene plumas colgadas, esto es un adorno.
Exactamente.
¿Cómo se llama? Atrapa sueños, ese objeto atrapa los sueños.
En el caldo de cultivo, que es el pensamiento, mete esto y saca los sueños que se producen por generaciones.
Ahora, discúlpenme, porque el cazador de sueños, ¿caza sueños propios o ajenos? Porque yo quisiera liberarme de varios sueños con los que cargo.
Eso son, los mejores sueños son los ajenos. A mí me interesan los sueños ajenos, los propios, ¿para qué los voy a cazar si más bien no me los puedo sacar de encima? Me envuelven, me atenazan y me acogotan. Así que voy a cazar muchos sueños ajenos con este, ¿cómo se llama? ¿Cazagañote?
Atrapa
sueños.
Ahora una pregunta técnica, disculpe, de este adminículo.
Sí, también.
Si uno va, por ejemplo, al psicoanalista y le lleva esto con una cantidad de sueños atrapados aquí adentro...
Te mete adentro. Sí. Un tipo te mete... Bueno, vamos a hacer una breve pausa, porque enseguida nomás da comienzo...
Me pareció ver el piano del maestro Gansé por ahí.
El maestro Gansé, hoy estará Manuel Moreira, pero mañana quizá estemos ya todos los sordos y sorditos nuevos que hay en nuestro fogón crioso. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Si buscas las mejores ofertas para este verano, vení a Megatone y aprovechá este combo que tiene preparado para vos. Televisor de 29 pulgadas Filco, más reproductor de DVD Filco, más juego de parlantes Misato, a solo 1.399 pesos, o 12 cuotas de 139,90, con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 hasta el 29 del 2. Hasta otro stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 1.678 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
¿Querés saber cómo te va a ir hoy? Recibí todos los días el horóscopo en tu celular. Envía oro al 1010 y descubrí tu destino. Oro al 1010.
Que vas tan bonito, amarillo, patito. Te pones unión con el verde limón. Y cantas a coro con el verde el oro. Ojo con el rosa, el viejo lo goza. Azul profundo y de sueños se inundo. Gris cemento, lo miro y me siento. Saca piso un piojo, es el rojo. Rojo pasión, tocotón, tocotón. Hay un color que es para vos. Y la canto son
es suave.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Vení a Megatón este verano y encontrá las mejores ofertas. Cámara digital Panasonic con estabilizador de imagen y pantalla LCD de 2.0 a solo 699 pesos o 12 cuotas de 69,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés.
Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 al 29 del 2 o hasta otro stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 838 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Hasta que salga el sol.
Radio 10. La radio.
Y luego de su gira marplatense, hace su entrada triunfal aquí, al Paseo de la Plaza, la sala Pablo Picasso, el maestro Arnaldo Carlos Canché. ¡Bienvenido, Gordo!
Estamos con Manuel Moreira hoy.
Muy bien, aquí maestro Alberto de Rosario pide cuando tú no estás.
Cuando tú no estás, pero parece que tenemos un lío acá con un amigo, ¿no? Ajá. Que dice que el esquinazo
sí.
No es... No, acá hagámoslo nosotros ahora. Eso. Dice que es para papá. Y no, porque para papá conduce a la primera nota del compás siguiente, claro, cuando empieza, cuando recomienza la canción.
Claro.
No,
en el tiempo uno.
Claro. Parapa, son tres nada más.
Por ahí así es en Montevideo, es Julio de Montevideo.
No, no, se puede ser cinco de... también. Y si usted puede ser... Paran, pan, saca, taca, tum, pan, narita, narita. Como poder, podemos. Bueno,
¿está preparado, maestro?
¿Quiere cantar cuando tú no estás? Yo estoy en una condición vocal verdaderamente espantosa.
Bueno, podemos hacer un...
He tragado lugar. Mucha arena. Me han hecho tragar arena, ¿no es cierto? Unos amigos en la plaza. Y ya se sabe lo que sucede cuando te hacen tragar arena. No sé. A ver.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave en el camino, rompió las cuerdas de su cartel. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma, el zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que contigo al viento todo es dolor cuando tú no estás.
Martina de San Martín pide alguna milonga oriental.
Y podría, porque soy ríspido. Se supone que es una cosa del campo. A ver.
¿Pa' qué voy a picar los bueyes? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Si a mí no me espera nadie, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Yo soy de Montevideo, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Mis bueyes son de otra parte, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Antes pasaba murado y se abría una ventana, ahora paso despacio con mi carreta oriental. ¿Pa' qué voy a picar los bueyes si a mí no me espera nadie?
Bravo, maestro. Agustina de Castelar le pide Mi noche triste, maestro.
Mi noche triste. Cante, usted tiene mi noche triste. Yo lo voy a ayudar un poquito.
Bueno.
Pero mal, voy a ser expresivo, que es lo que, lo que menos me gusta en la vida, pero ¿qué va a ser?
Carta que me amuraste, en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encuerdero olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace su cuerda vibrar. Ausencia sentido, porque su luz no ha venido. Mi noche triste alumbra.
Acá le piden, Romina, alguna bossa nova, cualquiera. Ha cantado varias, ¿eh? ¿Tiene alguna? Cante una de las que cantó antes, o una nueva, si tiene.
Vamos
a hacer. Haga lo que quiera.
Yo me voy a playar con la percusión.
Samba Giorgli.
A ver. Nuestro querido Luisinho.
Você tem razão de correr assim, desse frio, mas diz o meu Rio de Janeiro, antes que um aventureiro lance mão, pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu jurando apostar pesada. Diz que eu vou levando, vê como é que anda aquela linda tua. Se puder, me manda uma notícia boa.
No hay más tiempo de nada.
De nada.
Vamos a la última canción.
Tengo La Marcha del Ingeniero.
Hay un minutito y medio. Acá tenemos Marcela de la Plata, dice Palo Bonito, y Gustavo de la Plata.
Palo Bonito He-Man. No está bien, no está mal.
No está mal.
No, no está bien, pero tampoco está mal para ir. Discúlpenme, suélteme. Vamos a hacer un trencito con el Palo Bonito y vamos a dirigirnos por la calle Corrientes en dirección a Chacarita.
Me parece muy bien.
Entonces, pero bueno, vamos a decir una cosa.
Palo, 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 palo bonito, palo, palo bonito, palo, 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 palo bonito, palo, palo bonito, palo. Vengo a San Antonio, puesto de cabeza. No me buscan ahora, ya no me interesa.
tengo a San Antonio puesto de cabeza. No me busca novio, ya no me interesa.
¡Olé!
Palo, 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 palo bonito, palo. Palo bonito, palo. Palo, 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 palo bonito, palo. Palo bonito, palo.
¡Adiós, maestro!
¡Adiós!
¡Y hasta la próxima!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, la temperatura 21 grados 5 décimos. Ciudad y provincia de Buenos Aires avanzarán en una solución por el tema de la basura. Las autoridades de ambos distritos se reunirán con el directorio del SEAMSE. Será para planificar los pasos a seguir respecto a la problemática de los residuos del área metropolitana. George Bush dio su último informe de gestión ante el Parlamento norteamericano. El presidente de Estados Unidos dijo que su país pudo decirle al mundo que cumplió con las expectativas, confió en los buenos tiempos que se vienen.
Para construir un futuro próspero debemos confiar a la gente con su propio dinero y darles más poder para que nuestra economía siga creciendo. Hemos agregado empleos durante 52 meses consecutivos, pero ahora vemos un paso menor. Los salarios han aumentado, pero también los precios de los alimentos, de petróleo. Las exportaciones también han aumentado, pero el mercado de la vivienda ha disminuido. Vemos que hay preocupación en todo el país. Los estadounidenses pueden tener confianza en nuestro crecimiento económico. Sin embargo, hemos visto que este se ha ampliado.
Todas las bolsas asiáticas operan en alza. Abrieron con subas cercanas al 2%. Cristina Kirchner recibirá más apoyo al Programa Nacional de Uso Racional de la Energía. La Presidente dejará sellado convenios con 7 municipios bonaerenses. Participarán los intendentes de Malvinas Argentinas, José Cepaz, San Miguel, Pilar, Moreno, Ituzaingó y de Exaltación de la Cruz. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 5 décimos, humedad 92%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Tengo una guitarra en el hombro, una montaña de son, una ceniza en la voz. Llevo las canciones firmadas y no está terminada, otra quiero tener. Guardo un recuerdo en el alma que recuerda a tu cara como nadie la vio. Solo paso de todo el bien de los dos. Vivo en un jardín sin balones, sin saguán, sin salones, con amistad junto a sé. Pido que me olvide tu olvido, porque es bien sabido, no lo va a conceder. Amigo, como siempre,